Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches a nuestra audiencia, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. Hoy nos encontramos en una bella noche en Barranca Bermeja. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María. Creo que es de los días que ha hecho más fresco, porque aquí esta es una zona de las que se caracteriza porque el calorcito es sabroso. Venimos de una semana de lluvias y esta noche tenemos invitada a una persona que se llama Diana.
Me quitó las palabras de la boca. ¿Por qué estamos en Barranca Bermeja y por qué hoy nuestra invitada, una de nuestras invitadas especiales? Queremos conocer esa barranca que la gente no conoce. ¿Desde qué punto de vista? Todas las personas que han cambiado su modo de vida. Por eso hoy Diana Barahona nos acompaña esta noche en la mesa de trabajo. Buenas noches, Diana.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy pues contenta de cómo llevar ese ejemplo de vida, de que sí se puede, sobre todo con el nuevo proceso. Quiero dar un ejemplo de cómo es el proceso de reintegración, de cómo se han hecho cambios en la vida de muchas personas para bien.
Pero antes de eso, Diana, usted nos contaba una historia maravillosa de su vida. Nosotros queremos compartir con nuestra audiencia esa historia maravillosa de vida, porque queremos mostrar que en este país todo es posible y más en Barranca Bermeja, uno de las ciudades y este sector que ha sido muy golpeado por la violencia de todo tipo. Diana, cuéntenos un poco de su historia. ¿Quién era usted antes de todo este proceso?
Bueno, yo soy una niña del campo, me gustaba mucho estudiar, leer, escribir, me refugiaba mucho en los libros. Inicialmente pues estudiaba en una escuelita rural.
¿Dónde?
Eso se llamaba la cooperativa. Empecé a estudiar en una vereda.
Hacía segundo.
Eso es, bueno, es jurisdicción de Yondó, es parte de Antioquia, se llamaba San Francisco. Hice allí la primaria y luego hice el segundo de primaria en una vereda que se llama la cooperativa. Pero en esos entonces había mucha violencia, por lo que mi familia pues decide traernos a estudiar a Yondó. Hice tercero y cuarto de primaria en Yondó y luego empecé a hacer quinto de primaria en Barranca Bermeja, pues buscando como una mejor oportunidad donde la educación fuera de mejor calidad.
¿Y qué pasó ahí? Cuéntenos, Diana.
Bueno, yo pues era buena estudiante, pero pues tenía como problemas familiares. Empecé a estudiar en el Camilo Torres mi bachillerato, hice hasta séptimo grado. Empecé pues a involucrarme con personas que trabajaban para las milicias urbanas, empecé a escuchar sobre las cosas que allá hacían, empecé a escuchar sobre de cambiar el mundo, de cambiar la situación del país. Yo veía pues muchas cosas que pasaban y uno, pues para uno eran injusticias y uno quería cambiar eso, porque siempre he sido como muy patriota, muy no sé, muy de sufrir por los demás y de meterme en problemas por causas. Entonces empecé pues a hacer cosas que pues cosas que conllevan a eso, a que uno de pronto tenga vínculos con grupos armados, de que tenga vínculos con cosas que uno no maneja, uno meterse en cosas que uno no, de niño no mide las consecuencias, ¿sí? De ahí entonces tuve un problema familiar y tomé la decisión de ingresar al grupo armado. Tenía 12 años, iba a completar 13, y pues ingresé en la parte del bloque de Magdalena Medio. Allá pues me llevaron a una escuela básica, estuve un tiempo, luego me llevaron al 24 frente de las FARC, y pues allí también conocí muchos niños, por ahí unos 60, 80 niños que ingresaron en esa época, de Barranca Bermeja también, estudiantes, chicos de la zona del Boston, las granjas, bastante, bastante juventud, y de una edad entre los 9 a 16 años. Entonces, pues para mí fue muy duro la experiencia, porque el cambio de vida es total, y en ese entonces pues las FARC, el modo de entrenar las personas era más duro que en otras organizaciones. Y lo otro es que, o sea, para uno hacer un cambio tan drástico, pues uno siempre era flojito porque no estaba acostumbrado a esas cosas. Entonces empezar a conocer nuevas personas, empezar a adaptarse a los cambios, a aprender a caminar de noche, el equipo, ser como el caracol, ¿no? Andar con la cama en las espaldas. Entonces empezamos como un proceso donde uno hablaba con los chicos y se daba cuenta que eran de Barranca, porque no, yo vivía en las granjas, yo vivo en tal lado, yo soy hijo de fulanito. Entonces se conocía uno, ¿no? Y de ahí pues hice un curso de radio, empecé a manejar como el radio, a hacer cosas suaves porque yo era muy floja. Y no, pues empezamos como en eso. De ahí nos mandaron para el Frente 24, donde también pues normal, uno en una guerrilla en un día pueden pasar muchas cosas. Uno no sabe, puede vivir miles de cosas en un solo día que son difíciles de describir. También pierdes a veces la noción del tiempo. Te pierdes, te desubicas tiempo espacialmente porque el tiempo pasa a no tener importancia ni significancia para tu vida. Importan otras cosas, no sabes si es martes, miércoles, jueves o viernes, sino que transcurren los días y deja de importarte, ¿sí? También pasaban cosas como habían combates y pues habían compañeros que estaban en la básica conmigo que cuando fueron saliendo pues los fueron cayendo en combates, y también era un golpe duro porque haber compartido con esa persona y luego saber que ya no estaba. También pensaba en la familia de ellos, como qué pensarán, de dónde están sus hijos, sí, saber que son familias barranqueñas y uno saber están ahí pero ignoran lo que pasó totalmente. Entonces eso a mí me mortificaba un poco. Después de eso me trasladaron a la parte de Santander, Sucre Santander. Hicimos una larga travesía por el Opón, cruzamos la vía Panamericana hasta llegar a Astilleros, hasta Sucre Santander, a una parte de allá. Había una comisión allá y pues empezamos a hacer otras cosas, nuevos planes y allá operacionalmente hacer trabajos de civil. Entonces ahí me fui como involucrando más, fui aprendiendo más y a madurar un poquito, pero no alcanzaba uno como a dimensionar, ¿no? A veces el sufrimiento que le causó a uno a la familia con esas decisiones equivocadas, con todo lo que le causa a todas las personas, porque de una u otra manera hacemos parte de un grupo que causó mucho dolor, causó mucho sufrimiento. E indirectamente, así usted trabaje haciendo aseo o de radista, está contribuyendo a algo que no está bien. Entonces, de ahí pues duró un tiempo y luego nos trasladan a Boyacá. También a veces tramos a pie, caminando de noche. Y luego regresamos al 23 Frente. En el 23 Frente pasé también una larga travesía hasta llegar a Lopón, en la parte de Río Blanco. Era una parte que era zona paramilitar y pues allá nos asediaban mucho, ¿no? Nos asediaban mucho los paramilitares. Había un compañero que se había volado una mano y estábamos tratando la manera de como de sacarlo de allí para que recibiera atención médica, pero se fue un chico y nos delató. Entonces fuimos capturados por el ejército y ahí empezó como una nueva etapa, porque ya después de la captura me llevan a una base militar donde estoy 15 días.
¿Cuántos años tenía Diana?
Yo tenía 16 años. Y estaba embarazada y luego empiezo a ver que pues cuando yo llego a la base y todo, empiezo a mirar tantas cosas, veo que como que ha pasado el tiempo, como que empieza uno a despertar como si fuese un sueño y bueno, ya interesarse, ya le dicen fechas y ya uno está como, sí, y un poco asustada, claro, porque es un cambio drástico nuevamente, uno acostumbrado al monte, a estar lejos de... Como si uno estuviese lejos de la civilización, de todo. Entonces ya habían habido muchos avances en la tecnología, en el estudio. Tú llegabas y no sabías manejar un celular, no sabías coger un computador. O sea, uno está desactualizado totalmente y uno siente mucho pánico, ¿sí? Se asusta. Yo sentía que me perseguían, mantenía una inseguridad, un pánico. Yo salía a una tienda o algo y estaba muy mal porque yo sentía que todo el mundo sabía, y eso a mí me mortificaba. En las noches, pues, cuando un golpe o algo, uno se levantaba sobresaltado. Pero bueno, de ahí con Bienestar Familiar estuve en Bogotá. Primero me llevaron a La Joya, al centro de recepción de La Joya por protección, y de ahí pasé a Bogotá. Luego cuando mi familia se entera, pues hace una petición de reintegro familiar con un abogado, lo cual yo exitoso y volví al seno de mi familia. Pues me brindaron mucho apoyo, pero fue muy difícil reintegrarme para mí.
Diana, ¿usted cuánto tenía de embarazo? Cuéntenos de ese embarazo, ¿lo tuvo?
Sí, yo tengo mi bebé hoy en día es un varón hermosísimo y lo amo con todo mi corazón. Pues La verdad, cuando salí de allí, no tenía sino hasta séptimo grado de educación. Estaba acostumbrada a manejar dinero, a tener las cosas sin ganármelas. Entonces fue muy difícil porque empezar a trabajar con un bebé, el papá del niño en la cárcel, siempre exigían el bachillerato. Mi familia me apoyaba, pero cosa que cuando a veces tú estás tan desubicado, uno lo que necesita es como afecto, y era lo que no había en mi familia, porque dependía, era de una familiar que ella pues la pasaba trabajando para poder suplir esas necesidades. Yo hoy en día la entiendo, pero yo quería para mi vida afecto, quería amor, que alguien me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien, que sentir ese calor humano, no sé, que no sentí de niña, que no sentí, yo siempre sentí que tenía una falta emocional inmensa. Y entonces buscaba cómo llenar esos vacíos y no encontraba. Durante un tiempo pues trabajé en un restaurante, pero no, o sea, te explotaban laboralmente porque era uno como muy ignorante, uno agarraba cualquier trabajo porque no tenía más opción, ¿sí? Entonces me cansé de eso. Empecé a pensar, amigas que me decían, bueno, ¿por qué no vas? ¿Te consigues un novio con plata? Siempre ya empieza a cambiar la mentalidad, ¿no? Tú estás joven, estás bonita. Entonces, a veces uno hacía ese tipo de cosas, de salir con personas mayores por dinero. Entonces, empieza uno a sentirse peor, ¿sí? Porque entonces entré a consumir drogas y era como sumirse en... Cuando tú consumías, más te deprimías. Cuando ya pasaba eso, más depresión había, como más falta de... No sé, quería uno como huir de ahí. No se hallaba en ningún lado. Yo pensaba, ¿y si me tiro del puente? ¿Pero y si me van a ver? O sea, uno empieza a imaginarse diferentes formas de acabar el sufrimiento, ¿sí? Como suicidarse, cortarse las venas. Pero a veces uno no tenía, por decirlo así, esa valentía de hacer algo así, ¿no? Por vergüenza, porque ¿y si yo me salvo? Entonces yo necesito algo que acabe conmigo totalmente, que me erradique, porque a veces tú sientes que que no le importas a nadie, ¿sí? Entonces es muy difícil. Todos esos problemas psicológicos, por esos vacíos que uno tiene en la formación de que cuando es un niño y falta una figura materna, una figura paterna, que te dé esa seguridad y que te enseñe qué es el amor hacia los hijos. Eso es lo que hace que tú sientas ese vacío y quieras de pronto erradicarte del mundo, porque así se siente uno. Yo quiero acabar este sufrimiento, porque son unos vacíos interminables. Entonces tú tomas licor, buscas algo con qué saciar esa ansiedad que te da esa emoción y no la encuentras. No hay nada que calme eso. Entonces un día llegué a la casa, vi mi bebé, el bebé quería que yo lo abrazara y algo me hizo reflexionar dentro de mí que tenía que cambiar ese modo de vida porque mi bebé me estaba reclamando. Así como yo reclamaba de niña que yo hubiera tenido esa atención, mi hijo lo reclamaba en esos momentos. Entonces empecé a estudiar, empecé a tratar de hacer muchas cosas diferentes, pero nada, no hallaba, yo no me hallaba, o sea, era algo muy difícil de encajar en una sociedad donde es muy difícil estar, ¿sí? Por todo lo que pasa. Ya hoy yo puedo contar esto, yo no podía hablar de eso porque me causaba mucho dolor, pero hice con una psicóloga cuando ingresé nuevamente a la ARN, hice un trabajo psicológico muy bueno porque había cosas que me causaban emociones, como ver un cadáver me daban muchas ganas de vomitar, me acordaba de cosas. Entonces hice un proceso con la doctora Yasmín, que es una psicóloga de la UCC, muy buena, y traté de superar muchas cosas y fui como armándome en ese proceso de reintegración en las dimensiones, como un direccionamiento. Yo después consigo una pareja, él era militar, y empiezo a pues como a querer un hogar, una familia, pero él empieza con el maltrato físico, yo también con mis rebeldías y con mis groserías, entonces eso como que más daño hacía en la relación. Tuve dos niños más con él, y hasta que un día decido dejarlo porque ya no aguantaba más, me sentía como encarcelada, como presa. Entonces él me acusa con Bienestar Familiar porque nos fuimos para una finca donde mi familia me apoyó. Bueno, listo, váyase para la casa, pero de igual manera es muy limitado el apoyo porque uno necesita económico. Ese apoyo económico, y pues la familia no estaba en esos buenos términos, pero más sin embargo sí lo había emocionalmente, porque muchas cosas cambiaron después y fue como muy bueno. Y entonces empecé a hacer ese cambio, y cuando yo volví a Barranca otra vez como a los 3 meses, él me acusa con Bienestar Familiar, me quitan los niños, y Bienestar Familiar me dice: ¿qué tiene usted para ofrecerle a sus hijos? Dígame, usted no los puede tener. Y a mí me da un dolor inmenso, y yo decía: ¿qué le puedo yo ofrecer a mis hijos? Si no soy nada, no tengo nada, ¿qué hago? O sea, entonces voy a la ARN y hablo con la doctora, me dice que ¿por qué no me pongo a estudiar? Y eso hice. Yo estando, pues, terminé mi bachillerato estando en Cartagena viviendo con él, eso sí. Fui mejor IFES 2008, porque me gusta mucho estudiar en la nocturna. Y ya tenía eso, entonces fui y busqué mis papeles y me matriculé en el SENA para la tecnología de control ambiental. Y empecé a estudiar con mucho sacrificio. Tuve el apoyo de mi familia, pues me sentí apoyada porque me cuidaban los niños, ¿sí? Y bueno, en cierta etapa fueron 6 meses que Bienestar tuvo los niños, pero me sirvieron para aprender a ser mejor mamá, porque nos daban unas charlas muy buenas, porque me orientaron más. Y luego de eso, pues, vino una situación difícil porque mi mamá se enferma, pues, estuve al pendiente de ella. Y viene otra situación difícil después de que saco a mi mamá. Mi papá también se enferma y lo llevamos al médico. Y yo, sorpresa, que tenía un cáncer terminal del estómago. Entonces, ahí fue una etapa dura porque ya finalizando el SENA y con eso, pidiendo permiso para Medellín. Mi papá, de todas maneras, no me hablaba, pero me habló. Y la emoción que me llevó es que en esos 25 días que viví con mi papá, cuidándolo de su enfermedad, pues lo conocí mejor que toda la vida, y me di cuenta que sí había amor dentro de él para nosotros, pero nunca hubo como ese acercamiento. Y él me decía: ¿cómo no voy a querer a mi niña, a mi hija? Entonces eso me dio más seguridad, y me dijo que me aconsejó que saliera adelante, que tenía que terminar, que él ya se iba a morir y que por eso pues no me preocupara. Y sí, mi papá murió. También empecé a hacer pues lo del entierro y todo eso, porque pues económicamente fui y pedí ayuda en la alcaldía, hice la gestión, y ella se murió él, pero sí me quedó como en ese entonces con tantos problemas, como me bloqueé, tenía problemas de aprendizaje cuando yo no era así. Entonces eso causó una secuela de que tuviera dificultades para aprender, ¿sí? Terminé la tecnología, luego hice las pasantías en Avideza Macpollo, y luego empecé también a trabajar, me vine para Barranco otra vez y empecé a trabajar con una contratista y así, hasta que llegué a ser promotora de ARN, y aquí estoy. Y no, o sea, son retos diferentes para cada tipo de persona, porque en los procesos no sabemos, depende también del tipo de familia, ¿no? Si tenías una familia maltratadora, si tenías una familia donde hizo falta un padre, una madre. Entonces todos tenemos diferentes procesos y diferentes vacíos que cubrir. Pero bueno, ahí estamos. Actualmente también asisto a una iglesia donde lo espiritual es muy importante para los seres humanos, porque es un cambio muy bueno, da mucha paz sentirse como en comunión con Dios. Yo creo en Dios y creo que Él hizo muchas cosas buenas por mí, me cuidó. Hay una palabra que dice que aunque padre y madre te dejara, yo no te dejaré, y yo la tomé para mí. Y no, acá estoy conversando con ustedes, y que yo sé que muchas personas, aunque no estén en el grupo, también pasan por dificultades, ¿sí? Aunque no hayan pertenecido, es como el común de la familia colombiana, de todos esos problemas, de no prestar atención a sus hijos, los problemas de drogadicción que tenemos, de prostitución, por la falta de un núcleo familiar que es como la base. Sería bueno como retomar. También creo que, o sea, que hay una falta de responsabilidad en la procreación, ¿sí? De las familias, porque si yo tengo 3, 4, 5, 6, 7 hijos, pero no tengo cómo mantenerlos, porque permito que sigan llegando niños y niñas para que sean utilizados de cierta forma para el conflicto, para la prostitución, para el tráfico, porque eso es lo que hacen con los niños vulnerables. Esos niños se vuelven vulnerables a cualquier grupo armado, sea el que sea. Yo siempre he pensado que el Estado debería tomar cartas en el asunto en lo del crecimiento de población demográfica, y lo digo, si yo no tengo para mantener 2 hijos, mucho menos para mantener 4 o 5. Entonces, la Constitución claramente dice que cada colombiano tiene derecho a elegir cuántos hijos tener, pero yo consideraría si yo demuestro que tengo cómo tenerlos, ¿sí? Uh-huh. Y es de acuerdo a mis capacidades económicas.
Bueno, Diana, escuchándola a usted, pues una reflexión muy profunda suya, y qué rico que lo haya comentado a nuestros oyentes. Y sí quiero hacer algunas preguntas y pues miramos si quiere responderlas, porque no es obligación responderlas. Yo le decía a Diana al inicio, antes de empezar la grabación de este programa, en que la idea es que hablemos de usted como tal, como persona. Creo que nos ha abierto las puertas de usted al comentarnos toda su situación desde que estaba en el Arenal hasta hoy en día. No sé si podemos volver a la parte de su experiencia de militancia, porque me acuerdo que comentabas de muchos niños. ¿Qué edad tenían esos niños y qué edad tenía usted cuando estaba en la militancia?
Más que todo eran chicos de colegios, estudiantes, eran chicos problema, por decir hoy en día, y pues los reclutaban, los llevaban entre los 9, vi chicos de 9 a los 16, 9, 10, 11, 12, 13, hasta los 16, personas mayores también, adultos mayores también habían en el grupo, y pues no sé con qué expectativa iban, pero, o sea, iban con la expectativa de tener un arma, de hacer muchas cosas, pero la realidad es muy diferente, porque cuando llevan un chico inexperto a un combate, pues son los primeros que caen y pierden la vida, entonces ahí se corta como todo. Yo doy gracias que estoy acá, pero es triste ver cómo los niños son los que más han sufrido en este conflicto y cómo la gente se opone a que eso termine, porque lo que veo es una retaliación inmensa contra estas personas y una doble moral en la sociedad, porque tengo vecinos que han sido militantes de los paramilitares, tengo vecinos que han sido militantes de las FARC, me suplo de ellos, vecino présteme, vecino esto, y hablo mal de esas personas que están en proceso de reintegración, pero yo no sé que mi vecino que tanto me sirve hizo parte de un grupo y que hoy en día me está supliendo a mí muchas veces con prestarme algo, que yo le hablo. Pero el vecino no dice nada porque le escucha todas esas tonterías, ¿sí? Esa gente asesina. Y hasta los mismos hijos de las personas que viven en los barrios. Porque para nadie no es un secreto. Esa guerrilla está conformada por personas que vivieron en las ciudades y tienen su familia en las ciudades, ¿sí? Entonces la gente se escuda y dice, no. Ayer hablábamos también de las empresas, de cómo las empresas de cierta forma financiaron la guerra en la ciudad, ¿sí? De haciendo aportes, también...
¿Eran voluntarios esos aportes?
Pues hasta ya no sé, pero sé que contribuyeron a la guerra, ¿sí? A que todo esto pasara. Entonces ahí va ahora, no, es que usted, o no sé, ahora tienen una mirada diferente con la persona en proceso de reintegración, porque cierran las puertas a esas personas cuando ellos mismos causaron un problema, que fue alimentar a esas personas, ¿sí? Alimentar como esa máquina destructora para que creciera, y después de que quieren corregir el error, cerramos toda opción. Entonces la idea es que pues ojalá contribuyan y colaboren un poco más, porque realmente son personas que están acá y esperan como una aceptación, esperan el perdón. No nos podemos quedar como, es que yo soy víctima y toda la vida voy a ser víctima. No, el país tiene que cambiar esa mirada de rencor, porque yo no, si yo odio al vecino todo el tiempo, a veces yo me voy a frustrar y voy a pensar es en mi odio, y eso jamás va a dejar que yo evolucione ni crezca como persona, ¿sí? Ni dejo que el otro lo haga, ni hago yo por estar pensando en cómo hacerle el daño al otro. Entonces no evoluciono como ser humano, ¿sí? Me quedo ahí todo el tiempo, soy a... Pues yo creería que sería muy importante dejar ya, o sea, perdonarnos, porque cuando hay una parábola del hijo pródigo, él fue y se gastó todo lo que tenía, y cuando volvió su padre lo recibió con amor y lo acogió. ¿Por qué? Porque estaba enderezando el camino, ¿sí? Y el otro se puso celoso. Sí, está bien que estemos celosos, pero también hay que reconocer que esas personas perdieron gran parte de su vida, se perdieron muchas cosas de lo que no se han perdido ellos. Sí, ellos tuvieron una infancia buena, no sabemos cómo les tocó a ellos, y de cierta manera es como una forma del Estado responder y suplir a una necesidad por también por el abandono que tuvo. Entonces no podemos ser egoístas frente a eso, todos somos colombianos, y si de alguna manera ellos quieren resarcir ese daño, hay que empezar y apoyarlos, porque si no nos vamos a quedar en una guerra eterna.
Usted dijo algo cuando hablaba de sus vecinos y que se buscan el apoyo. Y pues nosotros somos de la Escuela de Economía Solidaria, y eso para mí es un elemento importante, que ser solidario, independiente pronto de la posición ideológica que se tenga. Y creo que en estos momentos, pues en esta apertura de su vida, uno encuentra que realmente, digamos, en las buenas y en las malas, como decimos nosotros los colombianos, sí existen muchos elementos de solidaridad. No entendiéndose la solidaridad como un ejercicio de crear una asociación, una cooperativa, sino del apoyo que se requiere. Y usted lo ha manifestado, si esta situación que vivió en su experiencia fue originaria en la familia, por situaciones que muchas familias pasan en este país hoy en día, y que creo que mientras exista desafortunadamente esa gran diferencia social de inversión, van a seguir creando muchas desigualdades. Y creo que todos tenemos que tender la mano, pues, y construirlo nuevamente. Y yo pues he estado en muchas zonas rurales del país, y ahora escuchándole a usted recordar por los sitios que he pasado, y es donde uno ha visto que la gente en el campo es la que es más solidaria realmente. En la ciudad de pronto el tema de la estratificación social nos aleja de unos, nos acerca a otros, pero en el campo el campesino de pronto ni sabe el concepto técnico que es solidaridad, pero todavía han sido solidarios. Y entonces yo me acuerdo que alguna vez me encontré por la zona del Espino en Boyacá un niño a pie, iba yo, pues yo estaba trabajando, entonces me acerqué, le dije, ¿usted qué hace? Diciendo, es que mi mamá me mandó de mi padrino que nos prestaron los fósforos para prender el fogón. Le dije, ¿para dónde? Yo, no, es que vaya al otro lado, yo me gasto, ¿y qué se vino a pie? ¿Cuánto te gastaron? Me gasto una hora. Le dije, no, Camille, yo en un carro, venga hermano, póngase aquí en la puerta, yo lo agarro, le doy el brazo y sea porque vamos, va el carro va lleno. Y yo, entonces, ese es un ejercicio de solidaridad, en donde como un niño, yo creo que ese niño si tenía 6 años era viejo, era una caminada de una hora para ir a conseguir donde el padrino unos fósforos para regresarse otra hora para prender el fogón para que la mamá cocinara los alimentos de la casa, porque no tenía fósforos. Y es un ejercicio de solidaridad. Y así uno lo ve en muchas zonas rurales. Yo siempre digo que para mí el mejor ejemplo es las zonas rurales de este país, con todas las posiciones ideológicas de los diversos grupos, pero hay solidaridad. Y al mismo interior de los grupos también sea la solidaridad para muchos factores.
Bueno, a mí me llegó mucho al corazón toda la historia, pero yo quiero saber, ¿cuándo le entregaron sus hijos el bienestar familiar? Porque me dejó en ascuas. No le pude preguntar, pero sí que... Usted dice que tiene ya son 3 hijos, ¿cierto? ¿Qué pasó con los niños? ¿Cuándo se los entregó bienestar familiar?
Bueno, el proceso duró 6 meses. Finalmente me dieron la custodia de mis hijos. Legalmente tengo la custodia de ellos y soy muy feliz con ellos. Mi hijo menor tiene 8 añitos, el otro tiene 9 y el otro tiene 14. Todos son muy buenos estudiantes. Procuro darles mucho amor. Aunque es un poco difícil porque ellos son como muy independientes. Yo en la mañana pues me levanto, preparo los alimentos, les dejo los alimentos preparados y ellos se sirven, sí. El mayorcito me colabora también, se alistan para ir al colegio, echan la ropa a la lavadora. Entonces ha sido un reto muy grande porque pues para que el niño sea como tan independiente, pero me gusta cuando llego a abrazarlos, sí, decirles que los quiero, acompañarlos. A veces no me queda tiempo porque pues a veces uno tiene muchas cosas que hacer para poder suplir las necesidades del hogar, pero me siento muy feliz de que mis hijos estén, de que no me falte ninguno, de que no me los hayan quitado, porque el amor de mamá sí, es inmenso. Mamá. Entonces siempre soy muy sobreprotectora con ellos. A veces me paso porque como a todos a veces me da rabia y los regaño fuerte, pero no, fueron 6 meses de proceso, sufrí mucho, pero a veces le doy gracias a Dios porque supe cuánto amaba a mis hijos y aprendí a ser mamá, aprendí a ser una mejor mamá, ¿sí? Porque me enseñaron muchas cosas en bienestar con las charlas, cómo se debía, ¿sí? Y yo creo que fue un proceso edificativo, aparte de ser un poco doloroso, fue muy edificativo para mi rol de mamá.
Mire, si la audiencia viera la cara de Diana, es una mujer alta, tuvo que ser muy bonita, sobre todo en esa adolescencia, y la sinceridad, y habla con el corazón, Diana. Y la verdad que es uno de los problemas que se vive aquí en Colombia, y yo más veo que el problema de la juventud es la falta de amor en las familias, cómo se ha atomizado la familia. Nosotros no le paramos bolas a veces a nuestros hijos, ¿no? Nos hemos dedicado a competir en los hogares, a trabajar, les dejamos los hijos a terceras personas y mire todo lo que acarrea y cómo el amor, la entrega y los cambios en el corazón y en el espíritu se pueden lograr cosas maravillosas. Diana, yo tengo una pregunta. Y se la voy a contestar así de frente, la voy a hacer. Cuando usted ya ingresa a trabajar ya como persona civil, reincorporarse a la sociedad, ¿usted ha tenido que trabajar con compañeros, por ejemplo, de las autodefensas, de otros grupos que también se han reinsertado a la vida civil? ¿Cómo han sido esos procesos, Diana?
Bueno, mi mejor amiga, ella es desmovilizada de AUC. Nos hemos apoyado mucho, somos las mejores amigas. Nosotros nos olvidamos de todo eso del pasado y la relación es muy buena, ¿sí? Mucha solidaridad, mucha sinceridad y apoyo, ¿sí? Cuando ella me puede apoyar en algo, y yo ahí estamos como para ayudarnos. Y mi compañero de trabajo es de AUC. Sí, al principio pues había un poco de dificultad porque había mucha prevención, pero pues luego empezamos a conocernos mucho mejor y entendimos que pues que no había nada de que estar preocupados y la relación es muy buena, sí. Siento en él como un cariño muy bonito. Estuvimos en las escuelas de formación que fue las Espere y también escuchar la historia de Jen me llenó de mucha, no sé, de ver la humanidad que había en él, de sentir que también pasó cosas difíciles junto a sus hermanitos y su familia, pues destapa como un poco esa sensibilidad, ¿sí? De conocer mejor la persona y saber que es una persona que también ha tenido unos procesos fuertes y que pues que está aquí y que a veces parte de esas prevenciones hacen parte de cosas que le pasaron y pues uno no es quien para adivinar, ¿no? Y lo mismo él, escuchando como a los dos nos entendimos mejor y no, y trabajamos, es un equipo muy bueno.
¿Usted nunca le ha preguntado qué pensaban las autodefensas de los grupos armados, en este caso de las FARC, cómo se veían?
Pues la verdad, él trabajó en la parte social como líder social y ellos también hacían un trabajo social, ¿sí? Entonces él tiene esa parte bonita, esa parte social que hacían las AUC. Y pues a veces muchos de nosotros conocimos fue la parte negra, la parte oscura, pues de parte y parte la hay, pero como que esta fue un poco más cruel. Entonces, pues no, yo en esas cosas no me meto a preguntar a veces, porque no, o sea,
para
sí.
No,
porque no me siento exactamente, ¿no? Y para no abrir heridas y como para no sentir que de pronto cuando haces una pregunta, de pronto alguien piensa que lo estás juzgando, que lo estás de pronto reclamando, y pues no me parece.
¿Y con su amiga lo mismo?
Con mi amiga a veces contamos historias. Y contamos historias, pero hay una comunicación muy buena. Y solamente es como contarnos historias y recordar y reírnos de cosas que pasaron, de las que nos podemos reír, porque hay cosas que uno, por mucho respeto, no, pues obviamente no lo puede hacer, porque son cosas que son tristes. Pero sí, ella por lo menos es viuda, le quedaron sus niños, también le ha tocado durísimo, le ha tocado luchar bastante, es una mujer también fuerte. Y como todos, o sea, a pesar de todo, uno tiene los problemas de todos los colombianos. A veces cosas que uno se le presentan y uno, Dios mío, Señor, ¿ahora cómo hago? Pero igual, hay que sortear todo ese tipo de dificultades.
¿Usted qué piensa de ese proceso de paz que se está llevando en Colombia?
Yo pienso que, pues que es un poco difícil, pero que necesitamos como, aparte del apoyo de la sociedad colombiana, en la aceptación de todo esto, necesitamos desarmarnos, sacar todas esas prevenciones, necesitamos apoyarnos, ya que ellos pues creo que se van a quedar en las zonas veredales, ¿sí? Aprovechar toda esa infraestructura que hay dentro de las zonas veredales, mejorar las vías, porque yo pienso que ellos son un poco más organizados en la economía, ¿no? Y a medida que el gobierno dé respuesta a los proyectos productivos y eso, pues diría que en la parte socioeconómica sería bueno que, pues, que el Estado apoyara realmente, cumpliera con los acuerdos, porque eso depende mucho. Si yo estoy arraigado en un lugar y tengo alimentación y tengo cómo subsistir, yo no me voy a ir a molestar a ningún otro lado, voy a crear mi hogar y voy a quedarme allí. Pero si empiezan como a incumplirse los acuerdos y eso, pues yo creería que estaríamos frente a una nueva emergencia de personas, de delincuencia, y es lo que pues no podemos permitir, porque empeoraría la situación. Entonces, pues creo que no, que mucho apoyo y mucha solidaridad para esas personas que también son colombianos y que a veces las personas sueltan palabras y el vecino tiene su hijito allá en la zona que se lo llevaron pequeño y eso la lastima a la vecina, lastima a la mamá, a la persona, ¿sí? Entonces, a veces uno mira el Facebook y ve muchos que desgraciados, que no sé qué, pero es que fulanito, y ve muchas opiniones encontradas. Pero yo creería que más que eso es empezar a sacar la parte humana que tenemos todos, la parte de humanidad, la parte también de que ojalá el Estado sepa direccionar y hacer veeduría de todo lo que llega para esas zonas, ¿no? Porque a veces vemos que invierten mal las cosas, llegan y envían un dinero para acá, pero se desvía. Entonces creería que la presidencia debería poner unos veedores donde sepan, bueno, qué hicieron con ese dinero, muestre, cuenta, ¿sí? Porque le dan una autonomía a los gobernantes. Y como que quién da cuentas de eso, y las vías están horribles, la plata no llega donde tiene que llegar. Entonces empezar a hacer una limpieza como a nivel del sistema, de la calidad humana de las personas que manejan todo esto, porque a veces uno va donde un funcionario público y lo mira como una cucaracha, entonces uno diría ¿qué pasó aquí? La persona a veces se siente mal, no recibe una orientación adecuada, entonces también eso hace que las personas no reclamen sus derechos, que se vayan como inconformes y empiecen a hacer cosas indebidas, porque es que el Estado empieza por el funcionario público que no lo atendió bien y que no le supo direccionar una queja, y empieza el resentimiento, y es que como yo soy campesino a mí me miran así. Entonces yo creería que ese tipo de personas, pues no sé, deberían elegirlas por meritocracia y no por dedocracia, porque muchas de ellas no saben de pronto tratar las personas. Ser funcionario público es untarse de pueblo, es estar para ayudar, es estar para el servicio de las personas más vulnerables. No queriendo decir que sean asistenciales, pero sí de una manera u otra brindar la orientación que se requiera para un buen proceso.
Nos acaba de llevar el otro invitado que estábamos añorando que llegara, Jim. ¿Cómo le va, Jim?
Bien.
Jim es el compañero de trabajo de Diana. Bienvenido a la mesa de trabajo en el último café, 14:30 AM Uniminuto Radio. Jim, buenas noches.
Muy buenas tardes, noches. Gracias por invitarnos a esta oportunidad de conversar con ustedes.
Jim, teníamos una conversación muy rica con Diana. Ella nos compartió un poco su historia. ¿Usted qué quiere compartir? ¿Quién era Jim?
Bueno, no hay mucha diferencia de cuando era a cómo es, porque hemos venido cuando, en el entonces, antes del proceso, nosotros hacíamos esto, lo que estamos haciendo ahora, servirle a la comunidad, construir tejido, reconstruir el tejido social que estaba un poco deteriorado por el peso de la violencia de una parte o de la otra. Ahora nosotros seguimos en esa actividad, seguimos construyendo ese tejido deteriorado y estamos construyendo sobre lo construido para fortalecer la paz.
¿Usted a quién pertenecía?
Yo pertenecía al grupo, al BCB de Walter Sánchez en ese entonces. El BCB, el Walter Sánchez, era un grupo insurgente al margen de la ley de las Autodefensas Unidas de Colombia, y trabajábamos en la parte de la construcción del tejido social, fortalecimiento a los líderes comunitarios, fortalecimiento a nuestras comunidades, a las bases sociales que hoy se siguen fortaleciendo gracias a la mano del Estado.
¿Cómo llegó usted a las AUC?
Mi proceso de llegada a las AUC fue algo increíble. Yo nunca supe que estaba dentro del proceso, sino que estábamos haciendo trabajo social, sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a las comunidades menos favorecidas. Es más, estaba en ese entonces era representante de los usuarios de la salud ante el hospital regional, en ese entonces el hospital San Rafael, el hospital hoy actualmente es hospital regional del Magdalena Medio. un periodo más o menos de unos cuatro periodos representando a los usuarios. No sabía que estaba dentro del proceso, se hizo un proceso de selección, se hizo un proceso de votación para elegir representante. En ese entonces fui elegido como representante de ellos ante la Junta Directiva Departamental y ese era mi trabajo, servirle a la comunidad, a aquellas personas que no tenían SISBEN, a aquellas personas que no tenían el fácil acceso al servicio de salud. Ese era mi trabajo, apoyarlos a ellos. Cuando en un momento me dijeron hay que organizar una actividad, una magna actividad, una actividad grande que se organizó para el proceso de paz como líderes cívicos, líderes sociales que éramos y que nos dolía todo este proceso de la violencia, nosotros queríamos arraigar ese tema de la violencia y en ese entonces hicimos una actividad regional donde participaron todos los líderes del Magdalena Medio en una propuesta por la paz, haciendo algo, al ver algo que nosotros como líderes podíamos también poner nuestro granito de arena a la paz. Terminado ese proceso, una reunión interna donde me dicen, ¿usted quiere continuar con nosotros o libremente se puede ir? Fue cuando yo tomé la decisión de, no me había pasado nada, ni me dijeron, no vamos a matar a su familia, no vamos a hacer nada en contra de usted si se quiere retirar, pero este proceso es esto. Usted está aquí y lo tenemos en este proceso porque usted nos ha demostrado que es una persona o es un líder que nos puede ayudar a construir lo que queremos hacer, la construcción de la paz, en dar nuestro granito de arena para la paz y continuar trabajando con ellos en ese tema, fortaleciendo las unidades productivas, las juntas de acciones comunal, capacitándolo, buscándole capacitación, que conociera sus derechos, los derechos y los deberes los cuales nuestra comunidad nos lo ha permitido. Y fue ahí cuando inicié en este proceso de autodefensa.
¿Cuánto duró en el grupo?
Yo inicié en el 2003, dos años prácticamente, porque entré ya en el proceso de formación, cuando ya estábamos construyendo el tema de las desmovilizaciones que teníamos que construir para que la gente diera cuenta que nosotros queríamos realmente la paz y que los grupos al margen, ese grupo al margen de la ley quería hacer su aporte a la paz, y fue cuando comenzamos a capacitar a los mismos muchachos que tenían el tema de autodefensa, que pertenecían a autodefensa, nosotros las capacitábamos para que aceptara este proceso, como orientando a nuestra comunidad al proceso que se iba a dar, sensibilizándolo al proceso de desmovilización y que de una u otra forma iban a las comunidades llegar personas que no en el tema de nosotros social, sino temas de personas que manejaron las armas.
Digamos, los dos son situaciones completamente diferentes.
La parte bonita y la parte...
No, entonces, no. Para mí ambas partes, dependiendo de cómo se ve, pueden ser bonitas o pueden ser malucas, dependiendo de donde
igual,
esté uno, ¿cierto?
Uno tiene la conciencia de que perteneció a un grupo al margen de la ley, pero de eso se trata, de construir la paz y mostrarle a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, que somos otras personas diferentes y que hoy queremos continuar con este proceso, queremos seguir adelante y que le apostamos a la paz realmente, una paz, como dice mi compañera Diana, a la paz dura, real. ¿Cómo es, Diana?
Una paz duradera, o sea, estable y duradera.
Estable y duradera, es
correcto. Bonito, gracias.
No, yo pues estaba escuchando los dos y son, digamos, dos realidades diferentes. Una realidad muy urbana y una realidad muy rural. Y que pues por condiciones diferentes, pues lo que uno alcanza a escuchar en la última intervención es que venía ejerciendo un liderazgo, digamos, innato ya en la comunidad y que fue, pues, absorbido por una posición de un grupo armado. Y se siguió trabajando en ese sentido. Y finalmente cuando el grupo decide que básicamente la SAUCE entrara a un proceso, digamos, de reconciliación y de retorno a la vida civil, se sigue en ese ejercicio, pero más era a través de la gente que estaba en armas, del mismo grupo. Y hoy al encontrarlo los dos realmente, pues, es difícil, porque a veces es no creíble por muchos de nuestros oyentes de que eso sea. Y yo estaba sacando una foto porque entonces uno soporta la grabación con fotos. Mire que aquí estaban este par, que en algún momento dado pudieron ser enemigos acérrimos por sus posiciones, ¿cierto?
Enemigos desconocidos.
Y hoy, pues son compañeros de trabajo. Y trabajan en qué, en el bien de la comunidad y en el bien de la paz. Y siguen desarrollando porque han tenido su experiencia dura. Que muy pocos colombianos, que desafortunadamente en las zonas urbanas de las grandes ciudades siempre se mira al conflicto armado como algo que pasa por allá en otro país, que es un país allá que muchos ni conocen, Y no, yo hablo con los vecinos y entonces uno le comenta situaciones, no, pero eso es por allá, en otro lado, hermano, aquí estamos bien.
No ocurre
en nosotros. Entonces, cuando, y yo me molesto mucho por ser hombre, ojalá que ustedes fueran y miraran en qué condiciones vive la gente. No hablo de las personas que están además, sino las comunidades, y porque básicamente es una ausencia de inversión del Estado, que eso es lo que genera esas condiciones para que se desarrollen. Y Diana nos lo decía anteriormente, que ojalá el Estado esté presente, que se puedan dar las cosas, porque de todos modos, en este momento, así algunas personas estén en contra de estos procesos, creo que hay que apostarle a la paz y, ¿cómo es que dice? Dura y ¿qué?
Estable y duradera.
Estable y duradera.
Que
plantea Diana. Y Diana, yo no sé si cuántos hijos tenga, qué familia tenga, ahora no me lo cuenta si los tiene, ya Diana lo contó, pero es el futuro de estas generaciones. Y es las generaciones que uno, de pronto, porque ha sido, digamos, un espectador, nosotros por trabajo vamos y volvemos de zonas, pero no ve el sufrimiento. Entonces dice, bueno, yo tengo mis hijas y le digo, ay, China, lástima que usted no me acompañara para ver que es una mujer campesina lo que duro que le toca,
lo que le toca hacer,
y ustedes se quedan porque de pronto les picó, o sea, o compañeras de oficina que vienen a trabajar y que me pica un zancudo, digo, ojalá que les tocara por allá, no me mire maluco, ojalá que les tocara por allá tieso y parejo. Entonces me llamó la atención ese, son dos visiones diferentes, una yo la llamo más urbana, la otra más rural, pero que finalmente están en desarrollo de un conflicto armado, que ojalá nunca se vuelva a repetir en este país. Yo sé que hay gente, algunos que buscan que siga el conflicto, otros que la apuestan a que no siga el conflicto, y yo sí creo que la construcción del país no se hace en un día, no se hace en una reunión, no se hace en un evento social. La construcción del país es larga y es dura después de esta situación que hemos pasado. Los teóricos en conflicto hablan de, para que la sociedad sienta paz, hablan que pueden pasar entre 2.5 a 3 generaciones. Estamos hablando casi entre 90 y 130 y 120 años. Y hasta ahora estamos empezando. Y yo siempre he dicho que después de que se hacen los procesos de negociación, empieza lo más duro. Porque es eso que usted se ha manifestado. Diana lo decía, a veces los funcionarios no lo miran así como cucaracha, ¿qué? Pero no sabe la procesión que lleva uno por dentro. Y uno buscando que, pues digamos, hombre, mire, venga, hagamos los pasitos porque yo sufrí más que usted finalmente.
Bueno, Jen, ¿cómo vivió su familia ese proceso cuando usted estuvo en la SAUC?
No, mi familia nunca se enteró. Nunca he tenido, pues no he tenido esa oportunidad de decirles que pertenecía a un grupo armado. No lo saben porque nunca, la idea de nosotros no era identificarnos, ni mi familia nunca lo identificó por ese lado. Saben que soy una persona en un proceso de formación, un proceso de reintegración, pero no saben por qué tampoco, pues lo vi tan conveniente explicarles para que no. Pues igual no era un proceso, en mi trabajo no era un proceso que, sí, pertenecía a un grupo al margen de la ley, pero mi proceso fue diferente.
Diferente.
Muy diferente. Hoy pues soy padre adoptivo de dos niños, uno de 77 y una de 88 años.
¿No tiene hijos? ¿Sí?
No, afortunadamente no tengo hijos, tengo sobrinos, tengo como 40 y algo de sobrinos, pero son el alma de mi vida, todos son yo afortunadamente he tenido la oportunidad y Dios me ha dado la oportunidad de poderlos de una u otra forma ayudar. Y ese es el propósito, de que ellos no vean este tema del pasado, sino que vean el futuro real de una paz larga y duradera, como dice mi compañera Diana, e invitarlos a que este proceso aportemos todos desde nuestro corazón, desde nuestra familia, aportar para este proceso de paz, que es un proceso real, un proceso. La paz es estar tranquilos en nuestra casa, saber que en otros lugares, así como tenemos en la casa, tengan en el otro lugar, en otro hogar, la tranquilidad de estar felices, de gozar, de reír, de llorar, de discutir, de pelear, pero estamos en un lugar donde podemos hacer realmente la paz.
Jan, una pregunta adicional de lo que usted está hablando. ¿Usted qué le diría a las personas que son detractores de este proceso de paz?
No, invitarlos a que se unan con nosotros, que esto es real, que esto es de verdad, que esto es algo que nos va a servir a todos de una u otra forma, que es real. Es real, no es mentira, no es llevar un proceso y como todos los procesos que se adelantan desde el gobierno, es real. Yo los invito a que se capaciten, que salgan adelante como nosotros lo hemos hecho, que sean personas que se formen intelectualmente, que se formen como personas y que puedan formar sus familias, y que la paz está en eso, la paz real está en eso. En ser seres humanos, en ser capacitados, en poder compartir con mi compañero a pesar de la diferencia, poder tener con ellos una reír, llorar, pero real.
Samuel, como siempre, el compañero aquí de la mesa de trabajo, muchas gracias, y a nuestra audiencia, que esto sea una lección más de vida, y oremos por un país en paz, duradera, tranquila, armoniosa y en construcción de familia y de país. Muy buenas noches en su último café, 14:30, Uniminuto Radio AM. Muy buenas noches.